Buenos días a los que nos sintonizan a esta hora del día. Les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el decano de la Facultad de Medicina, Arnulfo Herrera, quien nos hablará sobre el tema, el sistema de salud público en El Salvador. Gracias por atender la invitación a YSUS este día y compartir con la audiencia este tema de relevancia para el país, doctor.
Buenos días, muchas gracias a los encargados de YSUS por la invitación. Un saludo especial a la audiencia de Radio YSUS, especialmente a la comunidad universitaria.
Si usted está interesado en contactar, puede llamar al teléfono 2511-2020. Y claro, pues vamos a recibir su llamada aquí en Radio YSUS. Por el momento vamos a pasar a un corte promocional, luego regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario trabaja en equipo, facilitando la integración, cortesía, la convivencia, la igualdad, el ejercicio de derechos y deberes, la libertad y la solidaridad. Se autoevalúa permanentemente y perfecciona en busca del crecer en calidad como persona y como profesional.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a todos los que recién nos sintonizan. Esta mañana conversamos con el decano de la Facultad de Medicina, Arnulfo Herrera, quien nos hablará sobre el sistema de salud público en El Salvador. Para comenzar la entrevista, vamos a hacer algunas generalidades y vamos a empezar con analizar la situación que amerita, en este caso, el sistema de salud público. Doctor, ¿cómo analiza el acceso al sistema de salud público en el país?
El acceso al sistema de salud público en el país ha mejorado gracias a la suspensión de la cuota voluntaria que se produjo en el gobierno anterior. Había una cuota voluntaria que pagaban los pacientes, que era no tan voluntaria, pero fue eliminada y eso permitió el acceso en un gran porcentaje, conozco, del acceso a la población. El gobierno de alguna manera fue compensando el ingreso que los hospitales tenían a través de esa cuota, aportándola al presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Entiendo que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública se aproxima actualmente a unos 700 millones de dólares.
¿Cuál es el mayor obstáculo que se presenta en el sistema de salud en el país, doctor?
El mayor obstáculo que se presenta en el sistema de salud en el país, el público, es el aspecto de financiamiento. El financiamiento de la salud pública es una inversión que no se deben escatimar esfuerzos. De hecho, la salud pública, la salud constituye en gran medida, debería ser en gran medida orientada, el presupuesto de la nación debería de una u otra manera orientarse a la salud pública, entendiendo la salud como bienestar integral, en el que tiene que ver todo el sistema de gobierno y el Estado, en propiciar a la población un bienestar integral, un bien vivir, como se le llama en otras latitudes. Hay países que invierten la mayor parte del presupuesto con esa orientación. Nosotros todavía acá creo que el principal obstáculo es ese. El otro obstáculo es el problema de la de poca articulación sistémica que hay en el sistema, llamémosle, entre comillas, en el sentido de que hay diferentes inversiones en cada uno de los rubros, por ejemplo, rubros o instituciones. El seguro tiene una disponibilidad mayor que para atender a los derechohabientes que el Ministerio de Salud Pública. En ese caso, entonces, no es equitativo la distribución. Sanidad Militar tiene otro presupuesto. Bienestar Magisterial tiene otro presupuesto. O sea, toda esa situación determina que no haya una equidad en la distribución del exiguo recurso que se destina. Y para mí ese es el principal obstáculo.
¿Qué podemos decir de los hospitales nacionales que están distribuidos a lo largo de El Salvador? ¿Tienen los suficientes recursos para proporcionar asistencia médica y responder a la demanda que existe en el país?
De hecho, creo que con seguridad los hospitales no disponen de todos los recursos. Los hospitales públicos, como su funcionamiento depende del presupuesto del Estado, el presupuesto del Estado no alcanza a cubrir toda la necesidad que habría en el enfoque curativo de que atienden los hospitales, porque los hospitales atienden ya a la persona enferma. Entonces, no hay ahí, digámosle en ese caso, una cuestión preventiva, sino que curativa. Pero es tan grave el problema de salud que tenemos en El Salvador, gravísimo diría yo, de salud. Es una población sin ninguna cuestión peyorativa, pero somos una población enferma de enfermedades y enfermedades psicológicas y mentales, dado el grave problema que tenemos de delincuencia. Entonces, desde luego, los recursos no alcanzan y hay déficit en medicamentos, equipos, personal humano en las diferentes categorías, enfermeras, médicos, en el equipo de salud, en auxiliares, etcétera. No hay una satisfacción plena.
¿Qué podemos decir entonces? ¿Que el gobierno debe distribuir más a los hospitales nacionales para que haya una mejor asistencia médica?
Es necesario hacer un esfuerzo en el problema de la curación, porque, como decía, el problema de la población salvadoreña es que está enferma, estamos enfermos. Eso hay que reconocerlo, es una situación grave, mentalmente, físicamente, socialmente, económicamente, así como se concibe la salud, pues estamos bien complicados. Debería el gobierno de propiciar una mayor recaudación fiscal. Allí, tanto que se menciona el hecho de que se disponga de medicamentos, pero eso implica inversión. Y la inversión para eso, las posibilidades que tiene el Estado, que deberían de provenir de la mayor recaudación fiscal y asignación de un mayor presupuesto al Ministerio de Salud. Sin olvidar el enfoque preventivo, que es el otro asunto. El enfoque preventivo es mucho más económico, es de propiciar una promoción para que la población no se enferme. Pero ¿cuál es el problema? El problema de que tantos índices económicos tan bajos y sociales tenemos y que es de lo que nos enfermamos. Porque los seres humanos nos enfermamos de condiciones materiales de vida, problemas de la alimentación, la vivienda, todo esto de determinación social, el modo de producción, el ingreso de la población, el empleo, todo eso es parte de la salud y para verdaderamente enfocar preventivamente la salud significaría mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña y que la población salvadoreña no se enferme. Pero bueno, estamos lejos de eso.
Hay quejas que se escuchan por parte de pacientes que por la falta de medicamentos, camas o incluso la falta de aparatos para unas cirugías especiales no existen en los principales hospitales públicos del país. O incluso en el Seguro Social es la mala atención que reciben los derechohabientes. ¿Qué opina al respecto, doctor?
Sí, no, es realidad. Los hospitales no disponen de algunas veces de lo elemental, que necesariamente el sistema público tiene que comprarlo. Y si no hay financiamiento para comprarlos, pues no se puede, digámosle, no se tienen. Debería de haber una política quizás del Estado en que se priorice la salud. Entendida la salud como el bienestar de la población, entendida la salud como la consecución de la democracia, entendida la salud como un objetivo político. Eso creo yo que al definirlo, muchos países lo han definido así, con recursos ilimitados, exiguos casi como Cuba, por ejemplo, están mucho mejor que nosotros en el tema de salud. Porque hay un objetivo político dirigido a dedicar la inversión en ese sentido y viendo la salud como un bienestar, como un objetivo político.
¿Por qué razón? Obviamente, entonces, hay una gran diferencia entre El Salvador en comparación con Cuba.
Son diferentes modos de producción. Aquí se prioriza la plusvalía, el negocio privado. Todo casi se ve en función de mercado. Casi todo se ve en función de mercado y tomando en cuenta también que nosotros venimos de un proceso en que se privilegió el mercado en aquella fase de aquella política económica de la cuestión del neoliberalismo. Aquí ya este sistema estuviera privatizado, si no hubiera sido por la lucha reivindicativa del gremio de salud, de todos los, y la incorporación de la población salvadoreña. Imagínense cómo estuviéramos si esa política del gobierno de Flores hubiera tenido éxito. Imagínense cómo estuviéramos.
Usted menciona la privatización de la salud.
La privatización de la salud que se impulsó en el gobierno de Flores y Calderón Sol, y que no se logró porque por la lucha, el pueblo no quiso. Imagínense cómo estuviéramos.
Y por el gremio médico también, que hizo su...
Sí. sí, claro. Su pronunciación. Entonces, ahí hay que agradecerle al gremio realmente en ese sentido, independientemente de que en este momento haya diferentes expresiones, que a mí me parece que tampoco contribuyen a resolver el problema. Porque muchos exigen una atención especial al tercer nivel, pero no es porque estén interesados en la salud pública. Algo así como que ocurriera de que están acostumbrados a un sistema, a una forma que era la salud, y ahora que se están abordando ya aspectos de reforma en otro sentido, ya no les gusta, no les parece. Tampoco esas posiciones son correctas.
Usted mencionó que cuando se llega al hospital, obviamente la persona ya está con la avanzada enfermedad. Los ecos de salud que han sido implementados en el interior del país es para prevenir enfermedades y tratar de disminuir la demanda de los principales hospitales de la zona metropolitana. ¿Están logrando el objetivo para el cual han sido diseñados estos ecos?
Quizás voy a referirme un poco al enfoque de la cuestión de la salud, porque los seres humanos venimos dotados normalmente de un sistema de defensa inmunológico capaz de resistir el embate de los agentes que nos enferman, microorganismos, etcétera. Solamente cuando la capacidad humana, que en este caso es colectiva, no es la capacidad de cada quien, sino que es la capacidad de una población, se superada, pues aparecen las enfermedades. De tal manera pues que el problema es complicado porque aparte de esos agentes están las condiciones materiales de vida, que son las que nos deterioran. Y un enfoque preventivo tendría que atacar esas condiciones materiales. La manera como trabajamos, cómo producimos, el salario que tenemos, que nos permite disponer de las necesidades, satisfacer las necesidades. Apenas los salarios a la población le alcanzan para obtener los alimentos mínimos y la pequeña parte de la población que trabaja y el resto de la población que no trabaja. Entonces, ese sería en realidad el enfoque preventivo. La promoción, porque a los hospitales llega ya la persona a la que serían superados sus mecanismos de defensa, que ya fue derrotada, y llega, que es un porcentaje bien pequeño de la población. A los hospitales realmente llega un porcentaje bien pequeño. La mayor parte de la población está enferma en los territorios donde vive, ahí en su casa, a donde trabaja. Allí los espacios que hay que atacar de una manera de promover la salud y para prevenirla realmente. No es en los hospitales, porque el hospital llega a quien ya superó sus capacidades de defensa. Por eso es que el caso de los ecos contribuye en algún sentido a ampliar la cobertura de esta población que antes tenía que viajar muchas distancias para ir a un centro de salud, a un hospital. Ahora lo tiene ahí un equipo. Yo no diría que el equipo está haciendo un esfuerzo preventivo. Yo diría de que nada más de lo que ha aumentado es la cobertura. Claro, eso ya un avance, un acceso a la población, ya un recurso profesional es un gran avance. Sin embargo, ahí en esos lugares donde están estos ecos, debería de la población disponer de un adecuado sistema de agua potable, de un adecuado sistema de disposición de excretas, de una alimentación, buena alimentación, tener oportunidades de trabajo, tener oportunidades de vivienda. Eso verdaderamente sería el enfoque preventivo.
¿Considera que los ecos son una asistencia para el sistema de salud, no una prevención?
Los ecos, además del recurso médico, incorpora también algunos otros recursos que sí contribuyen. Por ejemplo, los educadores de salud. El educador de salud habla con la población, porque mucha cuestión cultural también tiene que ver en esto, la cultura. Además, también hay recursos ahí como psicologías, psicólogas que contribuyen a la salud mental, indudablemente, apoyo profesional. Hay también profesionales en medioambiental, muchas cuestiones ambientales se pueden mejorar. Y de esa manera mejorar la salud, o sea, como la parte del agua potable, etcétera, la salubridad. Pero llegar realmente a un verdadero enfoque preventivo, estamos bastante lejos, creo. Yo reconozco que ha habido un avance en el proceso de la reforma, yo creo que va por buen camino, pero comienza, ¿verdad? Algo así como que algo, bueno, para desarrollarse algo tiene que nacer. Ha nacido, pero le falta un gran recorrido para que podamos tener niveles de salud realmente aceptables ya como derecho de la población.
La cultura de la prevención para enfermedades es un poco más difícil de cambiar en el país.
Hay que hacer un gran trabajo. Está bien vinculado a los objetivos políticos. Si en este país se propician espacios políticos de participación democrática, de oportunidades de empleo, de elevar el nivel educativo de la población, de elevar el nivel de ingreso, de elevar acceder a la población a la vivienda, a una adecuada distribución de agua, etcétera, eso es lo que hay que hacer, pero no es una cosa de un gasto, sino que es elevar el nivel de calidad de vida. Eso es el objetivo que deberían tener los gobiernos realmente. Bueno, aquí hablan de bien vivir, pues eso es salud, pero a la hora de distribuir el presupuesto, sí priorizan otras cosas, no la salud, en esa concepción. deberíamos quizás a nivel político aquí un poco depurar la concepción que tenemos de salud. Y en cada ministerio, por ejemplo, enrumbar ese bienestar, que de tal manera de que todo se vaya integrando en esa consecución humana que es el bienestar integral.
Para usted, ¿cuál es el panorama dentro de 10 a 15 años en El Salvador, específicamente en el sistema de salud público?
Va a depender mucho del sistema político. Va a depender mucho del sistema político, y si el sistema político entiende e incorpora dentro de su concepción una visión así de que del bienestar de la población, pues sí, esto en 20 años va a haber mejorado. Va a haber ya, digámosle, una reforma más desarrollada. Recursos humanos preparados en función de una mejor atención, en función de un enfoque de promoción y de un enfoque de prevención. Quiero decirle que actualmente yo considero que la principal debilidad del sistema es el recurso humano. Algo así como que el recurso humano todavía necesita formarse un poco más para poder llegar a comprender la salud en esas dimensiones. Tendríamos que estar formando a los estudiantes de las diferentes áreas de salud en ese enfoque. Creo que todavía no lo hemos logrado. Hay algunos enfoques de cambios curriculares que están dirigidos hacia eso, pero la situación está complicada. Sobre todo porque también, por ejemplo, yo mencionaba de que el gobierno dispuso la eliminación de las cuotas voluntarias y compensó en el presupuesto más o menos un aproximado al principio de lo que ingresaba por en concepto de esta cuota voluntaria. Ahora ya se ha superado. Sin embargo, en la universidad no se ha invertido, en la formación de recursos humanos no se ha invertido. La Facultad de Medicina, que es la principal formadora de recursos humanos, no ha recibido la respectiva compensación económica que debería corresponder a la formación de ese recurso, dado de que es la principal institución, y que además es pública, en la formación de los recursos humanos en salud. Entonces sí hay ese tipo de disparidades, inequidades, diría yo, inequidades, porque entonces el asunto también va cojeando. Coge ahí en uno de los fundamentales. El plan de gobierno anterior planteaba una coordinación con las instituciones formadoras. Una coordinación no es suficiente. Aquí se necesita una mayor integración. No es que las universidades van a trabajar como apéndices y van a producir personal, no necesariamente, no. Sin embargo, tiene que haber una correspondencia. Si un sistema se va a impulsar una reforma, el principal elemento a considerar es el recurso humano. Y hay que formar un recurso humano porque estamos formados para reproducir la manera como estamos viviendo el sistema. No nos estamos formando para transformación, para la transformación del futuro. Hablar de 20 años, por ejemplo, significa bastante. Significa ya, en gran medida, también otra de las limitantes, además de los aspectos, políticos, financieros, está también la formación de recursos humanos. Si no logramos trascender la formación de recursos humanos que corresponda a esa visión, también vamos a tener dificultades.
Hay que mencionar que el FMLN, antes que fuera gobierno, criticaba algunas cosas y no le parecían a ellos. Ahora que el FMLN está en el gobierno, considera que ha hecho lo suficientemente para tener un buen sistema de salud, tanto en los factores que ya mencionamos, la falta de medicamentos, la falta de camas en los hospitales nacionales, la falta de equipo especializado para las cirugías. ¿Considera que el FMLN o el actual gobierno ha hecho lo suficiente o debería hacer más?
Debería hacer más. Aparte de la limitación material, de la poca disponibilidad de recursos financieros, que es una cuestión material, tampoco podemos hacer corazones de tripa, pero ya sé cómo es la gente. Pero debería hacer más. Quizás un poquito mejorando la visión, invirtiendo más en las instituciones de forma que forman recursos humanos. En este caso, no hay manera de perder, si es la Universidad de El Salvador. Y curiosamente, yo lo quiero decir aquí también, porque las cosas hay que decirlas claramente y no tampoco, no se toma conciencia de ellas, es que a la Universidad de El Salvador en las últimas dos gestiones, no solamente se le ha mantenido el presupuesto, sino que le ha rebajado. Recuerde usted el problema que tuvimos allá a finales del 2012 cuando la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de actualización de las tablas salariales al 100%. Y que el año 2013 a la universidad no le entregaron el financiamiento correspondiente. Tuvimos que movilizarnos, tuvimos que hacer marchas para que a última hora, con dispensa de trámite, urgentemente se aprobara algo que no nos habían entregado y no le entregaron completo. Porque quiero decirle, lo que ha ocurrido es que han bajado el presupuesto de la universidad, incluyendo de la facultad, ¿no? Y toda aquella argumentación en contra de que la población universitaria se movilizara, que para mí es antidialéctico. Uno no puede, digamos, decir, mire, no se movilicen porque es la población en la masa la que transforma, ¿no? Entonces, ya a mí me extraña un poco realmente esa actitud, y lo digo claramente, y quiero que se tome conciencia, no en el marco de una crítica destructiva, sino que la universidad aquí es parte del desarrollo del país. Y si eso no se toma en cuenta y no se logra rescatar toda esa visión, pues entonces, que estamos hablando de reforma de salud, la mayor parte del recurso se obtiene de la universidad pública en salud, de la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y si no se invierte en esta formación, mire qué dificultades tenemos en nuevo ingreso, por ejemplo. De toda la población estudiantil que aspira acceder a la Facultad de Medicina, en el caso, accede nada más el 18%. ¿Y quiénes acceden ahí? Acceden ahí los que han tenido mejores recursos para formarse, capas medias para arriba. La población pobre aquí que viene de escuelas públicas no accede porque no pasa los exámenes de admisión. Entonces, cuando dicen de alguna moda que la Facultad de Medicina es élite, pues es élite desde ese punto de vista. Quienes acceden aquí al principio en el examen de admisión son los que han venido ante el Colegio de San Salvador, que han tenido oportunidad y sacan 6, 7 en el examen de admisión, y el resto de población saca menos de 5. Entonces, eso es lo que ocurre.
¿Cuántos cambios ha tenido la reforma de salud en el país? O si lo vemos dentro de los últimos 10 años.
Es que es un proceso. Es un proceso que realmente ya la implementación, diría yo, de una manera ordenada, sistemática, vino ya en la administración del presidente Funes, con la titular que estaba ahí en el Ministerio de Salud. Anteriormente lo que habían habido eran nada más discusiones, debates, investigaciones, diagnósticos, algún cambio de terminología, pero en realidad no había. Y de hecho, como la pregunta que usted me hizo al principio, no hay un verdadero sistema. Hay inequidad. De un recurso dispone el Seguro Social para una menor población, de un mayor recurso para una menor población. El Ministerio de Salud para una mayor población dispone de un recurso menor, de modo que lo que viene invirtiendo por cada persona que está en cada uno, adscrito a cada uno de los sistemas, es completamente diferente. Sanidad militar tiene otro, bienestar magisterial tiene otro. O sea que ahí hay una serie de cosas que hay que ir en alguna medida, digámosle, resolviendo, y va a depender del sistema político. Algún sistema político puede favorecer que eso se resuelva, y algunos otros sistemas políticos enfoque van a propiciar otros, o digámosle, propiciar, estimular otros sistemas privados, por ejemplo, sistemas de seguros o de cosas, y que van dificultando que la población, además de tener el acceso a una instalación, pues también lo fundamental de esto es el derecho que tiene la población, ¿va? Es un enfoque de derechos.
¿Considera que el sistema de salud privado tener más protagonismo que el sistema de salud público?
Bueno, yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro, ¿va? Pero sí lo que puedo decir claramente es que Arena estaba propiciando eso al privatizar el sistema.
Bueno, vamos a hacer un corte promocional. Luego vamos a regresar sobre los aspectos que la Facultad de Medicina está haciendo para formar los futuros profesionales de la medicina. Regresamos al volver.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario cuida las instalaciones de la institución, las usa bien y con respeto en todo momento, considerando que son bienes públicos. Como futuro profesional, busca poseer un alto dominio en las artes y la ciencia en la que se forma, para ser actor efectivo del desarrollo sostenido, social y cultural del país.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias por mantenerse en sintonía de Opinión Universitaria. Esta mañana tenemos en YSUS al decano de la Facultad de Medicina, José Arnulfo Herrera, con el tema el sistema de salud público en El Salvador. Mencionábamos que también uno de los factores es la falta de presupuesto que tiene la Facultad de Medicina. Doctor, ¿nos puede explicar brevemente el acercamiento que tienen algunas universidades de Cuba con la Universidad del Salvador para enviar becados y estudiar, obviamente, medicina?
La pregunta es interesante porque permite abordar el tema de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue una escuela que se creó para darle respuesta al grave problema que había en el impacto que habían tenido algunas catástrofes en el área centroamericana a finales de la década del milenio pasado. Sin embargo, esa escuela, en el caso salvadoreño, la universidad elaboró un convenio en la gestión de esa oportunidad, renunciado le llaman cuando se suspende, ya en este milenio. Se formaron más de 1,000 médicos. Entiendo yo que la mayor parte de ellos es gente que proviene de zonas de extrema pobreza del interior del país, y que muchos de ellos están ejerciendo sus funciones en el territorio. Lo que no se había logrado con la formación, digámosle, de de profesionales aquí al interior del país. Sin embargo, como todo problema relacionado con Cuba, se toma de una manera como ideológica. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el debate este de la apertura de relaciones del demócrata de Obama, que tiene la respectiva respuesta de los republicanos. Aquí también es lo mismo, y aquí con mucha mayor, digámosle, acentuación. A finales del año 2013, aquí se produjo un movimiento de reacción ante la incorporación de un contingente considerable de médicos graduados en Cuba y en Venezuela, que impactó y afectó y dañó a la universidad sin que la universidad tuviera vela en ese entierro, como dicen, porque la universidad ya había cancelado, digamos, ese convenio. Era un problema que tenía el ministerio. Pero mire cómo organizaron de tal manera las cosas, algunos sectores en contra de esto, y se volcaron, digámosle, a cerrar instalaciones universitarias, encabezadas, lo más grave es que fue encabezada por estudiantes de medicina de la Universidad de El Salvador, en donde incorporaron estudiantes de otras facultades de medicina, de universidades privadas. Vinieron a causar aquí un daño con el argumento de que los médicos no tenían la misma formación. Claro, allá tienen un enfoque diferente, allá sí hay promoción y prevención, mire. Entonces los médicos salen preparados y aquí un poco se desactualizan. Vienen aquí como a otro contexto, eso es cierto, pero que hay grandes diferencias. Esta escuela, quiero decirle que esta escuela de medicina, allá en Cuba, porque yo hace poco visité Cuba y conocí, tienen el mismo programa con el que están formando médicos generales en el país. No es ningún programa, es el mismo programa. Entonces no es tanto el problema que haya de homologación y diferencias, sino que tanto es el problema ideológico. Y tan es así, que después de argumentar que estos, como xenofóbicamente, les venían a quitar los empleos, al final en el fondo era ir a cambiar la ley de educación superior ahí a la Asamblea Legislativa con los partidos de derecha. Esa era la esencia del gran problema. De tal manera de que la relación con ellos se ha dificultado, por lo menos en el caso de la Facultad de Medicina, nosotros en este momento estamos explorando las posibilidades de poder aprovechar el gran desarrollo que tienen ellos en la formación médica, en la formación de salud, en la educación. Pero no hemos, de hecho la universidad creo que está en este proceso de internacionalización de la educación superior, creo que la Universidad Nacional va bastante lento. Necesitamos un poco abrirnos más a esos espacios ya de solidaridad, de cooperación con otras universidades, no solamente con las cubanas, sino que en toda aquella cooperación sur-sur hay que darle. Nosotros estamos tratando de propiciar eso. De hecho, la semana pasada visitó la universidad una delegación de la Universidad Autónoma de Honduras, que es el país más cercano y que está más avanzado que nosotros a estas alturas. Hay que reconocerlo. Por eso es que con ellos el problema ha sido difícil. Sin embargo, nosotros no tenemos una política abierta, digámosle, a hablar con todo el mundo. No tenemos estigmas de ningún tipo. Así les digo yo cuando visito, miren, yo aquí podría perfectamente hablar con un iraní, con un coreano del norte, con un venezolano, ¿y cuál es el problema? Si no hay ningún problema. Tenemos esa política de apertura. Y con las universidades de El Salvador acá, en El Salvador privadas también, ya hemos hecho espacios de cooperación y de participación para incidir en las políticas de salud. Que lo que pasa es que hemos estado ausentes de la definición de políticas. Hay ahí, por ejemplo, una norma 430 que le llaman, en la que prácticamente no se había tomado en cuenta la opinión de las universidades. Nosotros propiciamos un debate participativo en el que logramos incidir. Y todavía estamos lejos. ¿Cómo es posible que las instituciones de educación superior no puedan incidir en las políticas públicas relacionadas con la formación de recursos humanos, por ejemplo? Es inaceptable, no se puede. Bueno, los hondureños nos estaban diciendo, miren, ahí en Honduras, la Universidad Autónoma de Honduras es la rectora de la educación superior. No es el Ministerio de Educación como aquí. No, es la Universidad Autónoma de Honduras la que tiene la rectoría y define la política de educación superior. ¿Y aquí por qué no debería ser así? Aquí dependemos del Ministerio de Educación. Un poco no tenemos esa, pero creo que no.
Retomando el tema de los becarios hacia Cuba y que estudian la formación de estos futuros profesionales que van a incorporarse al sistema de salud público, ¿considera que hay una diferencia entonces cuando ellos regresan al país y quieren incorporarse al sistema de salud?
Hay una diferencia sobre todo por el enfoque, porque ellos tienen una formación de médicos generales, todos, en un sistema que está ya distribuido, que está, digámosle, que tiene una cobertura, que creo que ni en el mundo no tienen la cobertura que tienen ellos, ¿no? Y el enfoque de promoción preventivo y la presencia que tienen ellos en todo el mundo. Así que es una cuestión increíble realmente cómo han logrado. Están ahorita en combatiendo el ébola allá en África. La escuela latinoamericana está funcionando y tiene como 3.000 alumnos de todo el mundo. Tienen una escuela para formación de recursos humanos de China, como de 1.000 chinos. Y tienen también escuelas de formación de recursos de los angloparlantes, o franceses del Caribe. Es una cuestión que realmente nadie en el mundo la había logrado y la han logrado. Y eso hay que reconocerlo, porque nosotros somos ingratos en el sentido de, después de que nos han formado como 1.500 médicos, con todo lo que sabemos cómo cuesta la formación de un médico, por ejemplo, cómo nos resolvieron el problema de los lisiados en el conflicto que tuvimos, que ese problema no lo asumió el gremio salvadoreño. Los lisiados, quien lo resolvió fue el problema, son los pueblos cubanos. Entonces, ni siquiera agradecer eso. Es una ingratitud realmente. Yo por eso es que realmente digo, estos andan por otro lado, ¿va? Y coincide cuando hay crisis en Venezuela, por ejemplo, que aquí se agrava la crisis también en el debate de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a la gente le engañan, porque la gente le presentan el fenómeno. Le dicen, miren, estos vienen mal preparados. Y la gente se queda en el fenómeno y no se ponen a ver en el fondo. Mire, hay diferencias en el sistema, el enfoque. También hay diferencias porque acá, por ejemplo, el sistema de educación al estudiante, usted sabe, no va a comparar el sistema de educación de bachillerato con el sistema que la gente sale mucho más preparada. Entonces, cuando llegan los estudiantes, los tienen 6 meses intensivamente nivelándolos. Pero claro, esos 6 meses equivalen a 2 años, porque están ahí internos y todo el día pasan trabajando con ellos. Y luego después viene de que tienen un diferente sistema de evaluación, porque ellos trabajan por créditos y no por unidades valorativas. De manera que es difícil realmente decir, más bien, me parece que es una manera de darle vuelta a la cosa y querer justificar algo ideológico.
Pero siempre hay oportunidades para ellos, o sea, los salvadoreños que se van a estudiar y que luego regresan después de haber terminado su carrera como médicos.
Mire, los gobiernos del FMLN, el gobierno de Funes y el gobierno del FMLN actual favoreció un poco la incorporación de ellos. Como los otros gobiernos hubiera sido más difícil, hubieran sido desempleados. Y ahorita, en este momento, en la escuela latinoamericana, solamente hay estudiantes estudiando medicina de El Salvador de tercer año para arriba. Ya no, a raíz de todo ese problema que hubo en 2013, ya prácticamente se cerró esa oportunidad. Se cerró esa oportunidad. Entonces lo que van a hacer es salir los que ya habían llegado antes del 2013.
O sea que si un estudiante de medicina de aquí, de primer año, quiere incorporarse, no podrá.
A menos de que tenga posibilidades de financiar los estudios, porque la escuela se está convirtiendo en una combinación de oferta de escuela, de pagar para quien pueda. El gobierno que pueda pagar, ahí paga para que formen a sus médicos, ¿no? El día que, hace poco que yo estuve por ahí, llegó una delegación de Sudán, por ejemplo, que llevó ahí a un acuerdo, vaya, miren, quiero que me formen a tantos recursos, ¿no? Entonces van a combinar porque... No, lo que le digo es que yo realmente al final no sé ni cómo financian todo eso, pues, porque sí es una cosa que están por todo el mundo.
Entonces la Facultad de Medicina ya no va a tener un acercamiento con la escuela.
¿Cómo no? Sí, es que lo que yo estaba planteando, de que la manera como así aquí se ha manejado el tema, que ni siquiera le han agradecido al pueblo cubano todo lo que ha hecho, ha dificultado. Y de hecho las autoridades se han visto un poco como que en dificultades para poder... Y además el ambiente interno, como la gente la tienen engañada, le destacan solamente el fenómeno, pero no le destacan los intereses que se esconden allí del negocio privado, de la formación de los médicos y todo eso. Eso no se lo dicen a la gente, sino que lo dicen, mira, este te va a quitar, venir a quitar el empleo, algo así como la xenofobia allá de Europa, Estados Unidos, mira, este te va a venir a quitar el puesto. Y si verdaderamente hubieran hecho una, porque sí, yo creo que hay que invertir en salud. Hay que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de salud. Si los estudiantes de medicina que iban para el año social en esa oportunidad del 2013 hubieran utilizado todo ese gran movimiento que hicieron para conseguir más plazas, lo hubieran logrado. Pero como no era el objetivo ese, sino que cambiar la ley para bloquear el acceso de médicos que estuvieran en Cuba. Por eso. Mire, hoy están todos fregados siempre. no tienen suficientes plazas. Yo respaldo eso, ¿verdad? Una mayor inversión, si es lo que estoy diciendo, si el obstáculo aquí es el financiamiento. Y cuando me refiero a financiamiento, no solo me refiero a lo principal del financiamiento, es el financiamiento del recurso humano. Es que si usted un recurso humano no lo tiene, no le paga, no trabaja. Así es, que así es la situación, ¿va? Entonces, y entre mejor estímulo puede tener, aunque no solamente es el estímulo material, sino que también la motivación intrínseca, pero es fundamental el estímulo. Y ahí que yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, ahí deben tener más plazas para internos, los estudiantes que hacen último año. Hay estudiantes internos de la universidad, de la facultad, que están ahí prácticamente haciendo labores asistenciales de casi las 24 horas del día, todos los días, y están ad honorem. Residentes que están también ahí en los hospitales, que también están ad honorem. De los 800 estudiantes que salen a hacer año social, a la mitad tienen oportunidad de acceder a un salario. A esas alturas, con tan prolongada que es la carrera, todo el mundo ya tiene compromisos hasta familiares. Y ahí la mitad de todos los que están haciendo el año social en este momento están ad honorem. Y están en otros lugares, no están en sus casas. Gastan en transporte, gastan en alimentación, gastan en vivienda. Bueno, y por eso es que a eso me refiero cuando el sistema necesita mayor inversión de recursos financieros.
¿Cómo la Facultad de Medicina prepara a los futuros estudiantes de medicina o a los médicos, a los futuros médicos del país?
Bueno, en la Facultad de Medicina se forma el equipo de salud que tiene 11 carreras. No solamente el doctorado en medicina, sino que 10 licenciaturas que tienen que ver con el tema de salud. Desde enfermería hasta todo, fisioterapia, anestesia, etc. Pues ahí digámosle, con el exiguo el presupuesto que tenemos, hacemos de tripas corazones, como dicen, ¿va? Y logramos de alguna manera atenderlos. Con la gran insuficiencia que hay de espacios, de locales, de modernización de laboratorios, de contratación, digámosle, de recursos a tiempo completo, porque la medicina es una carrera y la salud es una carrera, donde usted tiene que atenderlos todo el día. No puede llegar a darles una hora clase, porque todo se combina la teoría con la práctica. Entonces ustedes tienen que capacitarlos para que puedan desempeñar actividades de trabajo físicas, mecánicas, automatizadas, etcétera, una serie de cosas que usted tiene, no solamente de ir a dar una clase. Usted no puede, por ejemplo, ir a enseñar a inyectar así con una clase. Usted no tiene que decirle, mira, así se abre la jeringa y todo, ¿sí? Así es, va, en todo. Entonces, lo que hacemos es contratar, por los pocos recursos que tenemos, no nos alcanza el personal docente, contratamos profesores eventuales, ¿verdad? Que a quienes están en una situación en desventaja. No podemos de otra manera, ¿verdad? No podemos de otra manera. Desde el punto de vista, digámosle, académico, pues ellos tienen un nivel de atención que creo yo que es el mejor de todas las universidades, de facultades de medicina aquí en el país. Que con todo el deterioro que hubo, después de la intervención aquella de hace 42 años, en la que truncaron la reforma universitaria, y que provocó, digámosle, una emigración de una gran cantidad de recursos capacitados que había, de lo que todavía no nos hemos recuperado, sin embargo, a pesar de eso, se trata de hacer el mayor esfuerzo.
¿Considera que los futuros médicos salen bien preparados para enfrentar el problema real que existe del sistema de salud público?
Salen preparados para enfrentar el problema para curar. El enfoque todavía de salud pública, creo que en eso todavía falta mucho. Que el médico entienda, o el profesional de la salud, que no sea médico, que son otros profesionales, entiendan de que tienen que ir a hacer un trabajo para que la población se incorpore en resolver los problemas de salud, y que tiene que también de una u otra manera hacer un trabajo político, no politiquero, sino que político, para que la gente luche porque las condiciones de vida se vayan mejorando poco a poco, y que los gobiernos tomen en cuenta el problema de la salud como objetivo político. Entonces, para eso creo que todavía no estamos totalmente preparados, estamos haciendo esfuerzos curriculares para ir introduciendo ya aspectos de atención primaria, que le llamamos nosotros en salud, aspectos de ética, y aspectos de creación de nuevo conocimiento, que a través de la investigación, aunque en unos ejes que estamos trabajando. Muy difícil, pero hemos contado con la cooperación de organismos internacionales y estamos avanzando.
¿Cómo tienen la facilidad de ver las deficiencias que existen en el país con formar estos futuros profesionales y que se vayan acoplando a las exigencias que cada día existen?
Es que el problema realmente no es de adaptación, ¿va? Sino que el problema es de transformación. El problema no es de ir a adaptarse a hacer lo que se está haciendo, sino que hacer ya otras cosas que vayan en camino de transformar la realidad. Y como la salud tiene que ver con transformar la realidad, si usted no transforma la realidad, la gente va a seguir enfermándose. Y si usted sigue a la población tratándola en los hospitales y no promoviendo ahí donde vive, la gente se va a seguir enfermando. Y eso va a salir mucho más caro. Entonces,
el principal factor entonces es ese.
Transformar la realidad, los determinantes que le enferman a uno.
Ajá, pero prácticamente es la prevención.
La prevención y la promoción. Son dos enfoques.
Para evitar que se sigan enfermando.
Para evitar
más
que los determinantes que están. Pero eso implica modificar esos determinantes. Y usted sabe que modificar esos determinantes es un objetivo político. No queremos, muchos no queremos entender que no hay que meterse en política. Entienden la política quizás así como lo que está ocurriendo ahorita, ¿va? Con la Corte Suprema de Justicia y todo ese gran relajo que tienen ahí de intereses económicos, ¿va?
Bueno, ya casi vamos finalizando la entrevista y coméntenos brevemente, doctor, ¿cuál es el acercamiento que se ha tenido a la facultad con el Ministerio de Salud?
Bueno, nosotros tuvimos una buena relación con la gestión anterior, ¿verdad? Con la gestión del ministerio anterior tuvimos una buena relación. Estoy me refiriendo porque este gobierno tiene poco tiempo. Ahí realmente yo luché porque esa relación no fuera una simple coordinación, sino que se pudiera trascender ya a unos niveles de mayor compromiso, que implica también el aporte material, ¿va? Aunque dicen que no solo de pan vive el hombre, ¿va? Pero aquí si no hay una respectiva compensación, digámosle, material, pues no somos y seríamos idealistas, ¿va? Avanzamos en algunas cosas, diría yo, por ejemplo, en este momento estamos con todo el montón de dificultades que tiene el aspecto burocrático de la universidad. Estamos capacitando, fíjese, y formando a 1.500 trabajadores de esos ECOS, precisamente, de todos los ECOS. Es un esfuerzo grande que estamos haciendo en todo el país. El manejo administrativo financiero de eso no corresponde a la estructura muy rígida de la Universidad de El Salvador, que nos está dificultando todo. O sea, yo creo que no ha habido experiencias, aparte quizás en la formación de profesores, en las que el gobierno proporcionaba el presupuesto, con esto que estamos haciendo nosotros de formar 1.500 trabajadores, médicos, enfermeras y todo eso, en salud, en atención primaria. Hemos logrado también en la parte académica facilitar, digámosle, un problema que teníamos nosotros anteriormente. Nosotros teníamos un problema en el que, por ejemplo, en la enseñanza de la medicina, a través del cambio de la ley, de la cuestión de la ley esta, de los cementerios y todo eso, ya no se podía disponer de modelos humanos, cadáveres, para ¿cómo se llama?, para la enseñanza de la medicina, la anatomía, ¿va? Tuvimos que hablar con el alcalde anterior de San Salvador, para que al final nos dijeran que no era necesaria la firma de ningún convenio con ellos, sino que con el ministerio. Pero bueno, ahí en ese sentido nos ayudó el ministerio. Tenemos dificultades todavía en los espacios de práctica. Usted sabrá que los espacios de práctica tienen un territorio que pertenece al Estado. Entonces ahí en esos estados que no pertenecen a la universidad no invierte por aquel problema legal, ¿va? Y ahí en los hospitales, en todos los hospitales, por ejemplo, hay departamentos. Que en algunos lugares las instalaciones físicas ya están completamente, digámosle, deterioradas, y que la universidad no puede invertir en alguna medida porque no hemos logrado resolver el problema de alguna figura que nos permita. Ya sea que el ministerio invierta, porque invertir en eso es invertir en la misma formación de los recursos humanos, que al final va a ir a trabajar ahí el ministerio. O que la universidad puede invertir, la actual gestión, yo quiero agradecer, porque la actual gestión a nivel de rectoría estaba dispuesta a invertir. Y fuimos, por cierto, a hablar con la ministra anterior y le explicamos, miren, estábamos dispuestos. Sin embargo, no pudimos avanzar en esa figura. Yo voy a retomar eso con esta gestión. Estamos haciendo, hemos hecho trabajos. Por ejemplo, nosotros coordinamos con el ministerio una cuestión importante que hubo en el país, un evento casi mundial de medicina social, que fue aquí en mes de noviembre, aquí en la universidad. Hubo un convenio entre el rector y la ministra anterior. Entonces, logramos avanzar en ese nivel. Tenemos buenos niveles de coordinación. Entonces no, yo diría de que lo que se necesita es un poco quizás defender una agenda y un poco dejar los espacios para trabajar.
Bueno, ya para ir concluyendo, doctor, ¿algún mensaje que quiera agregar hacia la radio, hacia las personas que nos escuchan o a las personas que quieren estudiar medicina o que están estudiando medicina?
Bueno, la Universidad del Salvador, a través de la aprobación del Reglamento de Gestión Académica Administrativa, abre un espacio ahí que puede facilitar el acceso a los estudios de carreras universitarias, sobre todo del área social, en la que yo incluyo la salud, a través de que provenga de zonas de extrema pobreza. Y es un artículo que está ahí en el reglamento, creo que es el 95 o 65, no recuerdo. Lo pueden consultar ahí y se van a dar cuenta de que a través de esa oportunidad los estudiantes que provienen de zonas de extrema pobreza alta, severa, ahí hay un mapa de pobreza, departamentos sobre todo de Cabañas, Morazán, Chalatenango, puedan hacer una petición para poder acceder a la universidad, y cada facultad le tiene que conceder 5% de cada una de las carreras a este tipo de población, que si no es como aquella oportunidad que se presentó en esta población excluida, en la gestión de Fabio Castillo con las becas y las residencias, por lo menos creo yo que es una ventanita ahí que hay que aprovechar para estudiar. Porque de lo contrario, estos estudiantes no acceden a la universidad. Por eso es que muchos dicen, la universidad pública es la universidad de los ricos, porque los pobres no quedan. Y el pobre que su familia le puede pagar la universidad, se va para las privadas. En alguna medida así es, fíjese. Porque usted sabe que en el examen de admisión, la gran cantidad de gente que viene aquí es de colegios que no son públicos. Digámosle, ahí la gran... Por lo menos en medicina, los que quedan en una primera topada, como le podríamos decir así de una manera folclórica, en el examen de admisión que quedan en medicina, son los que vienen de los colegios de aquí de San Salvador, que sacan 6. De los demás sacan 2, 3. Y no es porque sean malos estudiantes, sino que porque el sistema de educación que tenemos es malo. Y por eso yo decía que ese argumento de que los médicos que se formaban en Cuba, digámosle, estaban mal preparados, es un poco relativo, porque los agarran 6 meses a nivelarlos. Lo que aquí realmente lo hacen en primer año, digamos. Y luego porque dicen que la carrera es más corta. Pero luego después las evaluaciones las hacen por créditos, no por unidad valorativa. Entonces no podemos hacer, digámosle, una comparación así al centavo. Más bien el problema es ideológico.
Bueno, ya prácticamente finalizamos la entrevista y gracias por haber conversado estas 45 minutos, doctor, con nosotros.
Gracias, le agradezco la invitación que me permite opinar como ciudadano, ¿verdad? Las opiniones vertidas por mí responden a mi concepción del mundo, a como yo veo. No necesariamente coinciden con lo que la institución está pensando. Así que les agradezco mucho, un saludo a la audiencia que ha estado escuchando, sobre todo creo que pertenece a la comunidad universitaria.
Bueno, este día estuvo con nosotros el decano de la Facultad de Medicina, José Arnulfo Herrera, y que nos conversó un poco acerca del sistema de salud público en el país. Les saludó Julio Maldonado, esperamos escucharlo la próxima ocasión y hasta luego. Siga con la promoción regular de YSUS.